No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Los judíos que abandonan Europa del Este eligen como destino Alemania frente a Israel, según un estudio recientemente publicado. El estudio, dado a conocer por el Centro Mendelssohn para los Estudios Judíos Europeos, revela que 19.200 judíos abandonaron Europa del Este y la ex-URSS hacia Alemania, frente a 18.000 que lo hicieron hacia Israel. Julius Schweps, director del Centro Mendelssohn, argumentó que los inmigrantes encuentran dos obstáculos principales para emigrar a Israel, como son el aprendizaje de la lengua hebrea y la situación de violencia en la región. Uno de los condicionamientos de la moderna democracia es el poder elegir con total libertad el destino donde se quiera vivir.
El presidente del Comité Judío Estadounidense, Mr. Harold Tanner, ha reconocido y elogiado la contribución de Juan Pablo II al diálogo judeo-católico durante sus 25 años de pontificado. Entre los actos más decisivos realizados en su pontificado, Harold Tanner destacó la visita a la sinagoga de Roma en 1986, el viaje a Israel por el jubileo del 2000 y la entonación del mea culpa de la Iglesia en relación con la Inquisición y las persecuciones a los judíos. Nunca es tarde para los buenos arrepentimientos. Esperamos que estas actitudes continúen también después de la marcha de Juan Pablo II.
Abu Alá le pide a Bush que rechace el plan unilateral de Sharon. El primer ministro palestino exhortó a los Estados Unidos a no apoyar la propuesta israelí unilateral de levantar la mayoría de los asentamientos de la Franja de Gaza. Los palestinos quieren que todos los asentamientos judíos sean desmantelados en Gaza, Judea y Samaria. Mientras tanto, altos dirigentes diplomáticos en Washington dijeron que Estados Unidos está convencido de que el plan de Sharon de retirarse unilateralmente de Gaza tiene características positivas. Israel demanda a los palestinos un plan de seguridad detallado de la autoridad palestina de cómo pretende luchar contra las organizaciones terroristas en Judea, Samaria y Gaza. Mientras tanto, 22 intelectuales árabes, incluido el diputado Azmi Bisara, enviaron una carta al presidente Bush pidiéndole que no se encuentre con el primer ministro Sharon. Dicen que la paciencia es una virtud árabe. Deberían ejercitarla más a menudo los palestinos e ir avanzando paso a paso, cumpliendo las partes que les corresponden con la desmantelación del aparato terrorista.
Una foto de Reuters explica el porqué del gran número de víctimas civiles palestinas. La fotografía muestra a terroristas enmascarados tomando posiciones rodeados de niños y jóvenes palestinos. La actitud de los terroristas palestinos, que se colocan en posiciones cercanas a población civil, juega un rol importante en las estadísticas de víctimas que son presentadas por el International Policy Institute for Counterterrorism, con sede en Herzliya. Esta información muestra que las muertes de palestinos no combatientes es, en muchos casos, resultado de una estrategia premeditada para conseguir una mayor repercusión mediática. Es muy triste observar cómo el mundo mediático no suele hacer distinciones a la hora de cuantificar y calificar las víctimas de este conflicto. Informaciones como esta, aunque aclaratorias, siguen siendo insuficientes para dar un poco de luz y objetividad a la contienda palestino-israelí.
El embajador estadounidense ante la Unión Europea manifestó que el antisemitismo europeo se acerca al nivel de los años 30. Rockwell Anthony Schnabel comunicó esta idea en un encuentro del Instituto Transatlántico, un centro de estudios con sede en Bruselas, patrocinado por el American Jewish Committee, que tiene como objetivo estimular el diálogo y el entendimiento entre Europa y Estados Unidos. Presente en el mismo encuentro, el jefe de la diplomacia europea negó que la política exterior de la Unión Europea sea antisemita o antiisraelí. Javier Solana declaró que los europeos, más que nadie, deben estar alerta ante los peligros del antisemitismo. Las contradicciones entre Estados Unidos y Europa deberían estar al menos de acuerdo en los hechos que se suceden cada día en el viejo continente.
Los Estados Unidos declaran que la Corte Penal Internacional de La Haya no tiene jurisdicción para dictaminar sobre la construcción de la valla de seguridad. Para los Estados Unidos, la construcción de la valla es una cuestión que solo afecta a las negociaciones israelo-palestinas. Como hará Israel, Estados Unidos no presentará alegaciones orales cuando falle la Corte el día 23 de febrero. En cuestiones de jurisdicciones penales internacionales, ha sido siempre fundamental el sometimiento a las decisiones de dichos tribunales. Israel no lo ha aceptado.
Cientos de norteamericanos se disputaron el honor de cocinar la mejor sopa de América y ganar como premio un viaje a Israel. 5 finalistas competirán el 24 de febrero en una gala llamada Super Tuesday, en un concurso patrocinado por el Programa de Ayuda Nacional Judío, institución dedicada a la enseñanza del hebreo y a la difusión del legado judío. La llamada penicilina judía tiene múltiples variables según de qué región del mundo sea la cocinera. Por supuesto, la de mi madre es la mejor.
En Radio Sefarad, noticias.
La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, canceló por razones de agenda su viaje a Israel, donde iba a participar en el foro sobre las relaciones entre Israel y la Unión Europea. La ministra tenía previsto presentar mañana su ponencia El Gran Oriente Medio, una visión de la UE, que versaba sobre la ampliación de la Unión Europea y las relaciones de buena vecindad entre los países europeos y los limítrofes, en especial los mediterráneos. El foro contará con la presencia del ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, el de Bélgica, Luis Michel, el de Israel, Silvan Shalom, y el enviado especial de la UE en la zona, Mark Otte. Las cuestiones de agenda siempre son más importantes que determinadas situaciones políticas importantes.
Una mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con el derecho de Israel de construir la valla de seguridad para detener el terrorismo dentro del territorio israelí, según un nuevo sondeo realizado por la Alianza para la Investigación en Asuntos Nacionales de Seguridad con base en Washington. El sondeo realizado entre el 23 y el 25 de enero encontró que el 68% de consultados opinaba que Israel tiene el derecho de construir la cerca, incluso si muchos otros países no están de acuerdo. Además, el 57% dijo que Israel tiene el derecho de avanzar con la construcción de la cerca, incluso si el Tribunal Internacional se opone. Y el 51% dice que la cerca es justificada incluso si invade tierra palestina. Un 32% dijo que no era justificado. Lo importante con respecto a la necesidad de la barrera defensiva es la opinión de los israelíes. La comprensión de los demás pueblos es de agradecer, pero ellos son los que sufren los ataques terroristas.
Sobornos saudíes para periodistas extranjeros. Según dice Abdalá Nasser en el periódico saudí Al-Watan, el gobierno saudita soborna a periodistas extranjeros. El periodista Abdalá Nasser denuncia que los sobornos sirven para comprar el silencio de periodistas de otros países árabes. El escándalo estalló al publicar Turik al-Sadairi, el redactor jefe del diario saudí Al-Riyad, un artículo en el que criticaba la poca disciplina de los periodistas que recibían los pagos. Turik al-Sadairi reconoció en su artículo que la estrategia del gobierno saudí es conseguir que los periodistas de otros países árabes tomen ciertas posiciones y ayuden al régimen a defenderse de ciertos ataques. La polémica estalló al constatarse en medios oficialistas la poca efectividad de los sobornos. Los periodistas que aceptaron formar parte de la trama son considerados como poco representativos y, como tal, no son capaces de crear opinión. Al mismo tiempo, algunos de los periodistas corruptos utilizaron seudónimos para escribir en contra del régimen saudí. Buenas palabras, buenos silencios. Cierta prensa y determinados periodistas los venden al mejor postor, si el pago es en petrodólares y libre de impuestos. Si se analiza la noticia anterior, muchos lectores se podrán explicar lo que leen o no leen día a día en su periódico preferido, en especial lo referido a Israel y a los judíos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos ve imposible el retorno de los refugiados a Israel. Taif Fassi realizó esta afirmación en una visita a los líderes judíos americanos. El ministro marroquí solicita a los países árabes que sean realistas en sus demandas sobre el derecho al retorno de los refugiados. En el mismo encuentro, Taif Fassi afirmó que desea que Marruecos e Israel restablezcan relaciones próximamente, rotas por ciertas directrices de la Liga Árabe al comienzo de la Segunda Intifada. Taif Fassi, que viajó acompañado por su compañero de gabinete, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufik, también declaró que Israel tiene derecho a existir bajo fronteras seguras. La posición marroquí, predecesora de otras declaraciones de gobiernos árabes, son consecuencia de la guerra de Irak. El cambio de actitud de Libia lo anunció. Lamentablemente, la razón de la fuerza se impone a lo que se pudo resolver por la razón del raciocinio.
Simón Pérez y el jefe del Servicio de Seguridad de la Autoridad Palestina, Jibril Rahob, coinciden al afirmar que la valla de seguridad no pondrá fin a la violencia palestino-israelí. El líder del Partido Laborista y Rahob han efectuado esta declaración en el foro organizado por el Pérez Center for Peace de Tel Aviv, donde los dos líderes han insistido en que únicamente los esfuerzos reales por ambas partes pueden ayudar a conseguir la paz. Ninguna valla impide la dinámica de la historia, y el final de esta es, inevitablemente, la paz. Pero hasta ese momento, todo atentado que se evite, toda desgracia que se obvie al pueblo israelí, es obligación de su gobierno.
Mel Gibson niega que sea un antisemita e insiste en que su película La Pasión de Jesucristo no responsabiliza a los judíos de la crucifixión de Jesús. Algunos líderes judíos han advertido que la película de Gibson alimenta las actitudes antijudías al relatar que los judíos convencieron a los romanos para que mataran a Jesús. Mel Gibson manifestó que ser antisemita es un pecado, a la vez que afirma que su condición de cristiano le imposibilita cualquier odio hacia los judíos. La polémica está servida, y no se detiene solo en su nueva película. El padre de Gibson ha negado que el holocausto haya tenido lugar, a lo que su hijo Mel responde que el holocausto es una atrocidad de monumentales proporciones. El cine es un instrumento propagandístico de primera categoría. Arrepentirse después de acabar una película de alto presupuesto es no conocer las reglas del negocio. Gibson, que ha financiado La Pasión de Jesucristo, lo está comprendiendo.
Los europeos dijeron te amo con flores israelíes. Aunque el día comercial de la celebración romántica pasó desapercibido en Israel, los últimos 10 días han sido exportadas unos 50 millones de flores a Europa, para ser vendidos el 14 de febrero, el día de San Valentín. 20 aviones llenos de 1.800 toneladas de flores viajaron a Europa en los recientes días, fundamentalmente a los centros florales como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, para una vez allí salir en camiones a las principales capitales europeas.
Mientras resurge la violencia en Haití, la pequeña comunidad judía se refugia en los negocios. La comunidad judía haitiana está compuesta por 50 miembros en una población de 8,5 millones y medio de habitantes. Los primeros judíos llegaron procedentes de Brasil en el siglo XVII, cuando Haití fue conquistada por Francia. La inestabilidad política, la violencia y la situación de pobreza que se vive en el país ha hecho que gran cantidad de miembros emigren a Estados Unidos y Panamá. Los escasos miembros de la comunidad viven alejados de los índices de pobreza y analfabetismo que domina el país. Es una pequeña y próspera comunidad cuyos miembros se dedican fundamentalmente al comercio y a la exportación de cacao o café. A pesar de no existir una sinagoga, los miembros de la comunidad se reúnen en las fiestas, utilizando como sede social sus propios domicilios. Los judíos haitianos manifiestan que es difícil construir instituciones sólidas ante tanta inestabilidad política. Preguntado sobre si existe antisemitismo en la isla, el presidente de la comunidad judía, Gilbert Gigio, afirma que los haitianos tienen un gran respeto por los judíos y una gran admiración por Israel. El propio presidente Aristide estudió como sacerdote en Israel y habla fluidamente el hebreo.
El Comité Judío Americano, ACJ en siglas inglesas, ha decidido establecer en Bruselas su nuevo Instituto Transatlántico para fomentar las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos en un momento de preocupación por el resurgimiento del antisemitismo en Europa. El ACJ, una de las organizaciones judías más importantes de Estados Unidos, con más de 100.000 miembros en todo el mundo, ha elegido esta capital europea para seguir de cerca el proceso de integración y ampliación de la Unión Europea. La iniciativa fue presentada el jueves pasado, durante una cena en un céntrico hotel de Bruselas, en la que intervinieron, entre otros, la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, el también español Javier Solana y los embajadores de Estados Unidos ante la OTAN, Nicolas Vance, y ante la Unión Europea, Anthony Schnabel, quien sorprendió a la audiencia europea al comparar el antisemitismo en la Europa actual con el que existió en los años 30. El director ejecutivo de la ACJ, David Harris, aseguró que es real, demostrable y escalofriante el auge global del antisemitismo, pero especialmente dentro del mundo árabe. La Unión Europea debería revisar muchas de sus actitudes políticas. Su anti-israelismo en defensa de sus intereses en los países árabes, véase Chirac, Schroeder, lleva implícito un antijudaísmo que explota incontrolablemente. Este comité les ayudará a comprender cuál es su real situación internacional.
En Radio Sefarad, noticias.
Eliana Tenenbaum ha comparecido hoy ante la justicia israelí en su primera aparición pública desde el comienzo de la investigación de la que es objeto por parte del Subcomité de Servicios Secretos y de Inteligencia de la Knesset. La Corte ha decidido extender el periodo de detención de Tenenbaum a 10 días. Eliana Tenenbaum fue secuestrado por el Hezbollah en circunstancias extrañas y es por eso que la policía y el Shin Bet, los servicios secretos israelíes, realizan una investigación al respecto. Tenenbaum fue liberado hace 2 semanas junto a los cuerpos de 3 soldados israelíes a cambio de 400 prisioneros árabes y palestinos.
Francia está tomando medidas especiales para proteger a sus judíos, según la Liga Antidifamación. La Liga Antidifamación ha elogiado en una carta al presidente francés Jacques Chirac por los esfuerzos que está realizando su gobierno para proteger a la comunidad judía francesa ante el incremento del antisemitismo en el país galo. En la carta de la Liga Antidifamación a Chirac se solicita al gobierno francés que mantenga las medidas de protección hacia la comunidad judía y se intensifiquen los programas educativos para combatir la discriminación. La misiva parece terminar con el clima de tensión que existía entre la Liga Antidifamación y las autoridades francesas, tras las críticas que la Liga había hecho al gobierno francés, acusándolo de no hacer lo suficiente ante los ataques antijudíos de los últimos años. La Liga Antidifamación, que representa la opinión de la comunidad judía norteamericana en materia de discriminación racial, es lo bastante poderosa como para convencer al exponente de la grandeur francesa de hacer algo más que bonitas palabras en la lucha contra el antisemitismo galo. Los ataques antijudíos en Francia tienen en estos momentos tanta o mayor virulencia que en los tiempos de Vichy y la ocupación nazi y los colaboracionistas que, a pesar del cine y las novelas, no fueron pocos.
3 oficiales norteamericanos de élite viajan esta semana a Israel para hablar del plan israelí de retirada unilateral de Gaza. Steve Hadley, diputado nacional y consejero de seguridad, Elliot Abrams, el principal consejero de Bush sobre Oriente Medio, y William Burns, el principal enviado norteamericano en la región, discutirán con su contraparte israelí sobre la forma en que Ariel Sharon llevará a cabo el plan de retirada unilateral. Oficiales de élite israelíes viajarán a Washington la semana que viene para continuar con las negociaciones, y se espera una cumbre entre Bush y Sharon en marzo para terminar de discutir sobre el plan de retirada israelí.
Más de 200 rabinos de todo el país firmaron una petición llamando a los políticos religiosos y a los partidos en general para detener al primer ministro Ariel Sharon en su plan de desmantelamiento de los asentamientos de Gaza. En la petición, los rabinos solicitan a los partidos religiosos que abandonen el gobierno en el caso de que el plan sea aprobado. La reunión de emergencia de los rabinos opositores a Sharon se celebró ante el anuncio del primer ministro de desmantelar los asentamientos de Gaza. El ex gran rabino sefardí Mordejai Eliyahu, presente en la reunión, manifestó que incluso altos oficiales del ejército advirtieron sobre el incremento del terrorismo y la pérdida de vidas que conllevaría la retirada de los territorios. Los rabinos opositores a la retirada llamaron a una gran reunión de rezo para mañana en el Muro de los Lamentos contra el decreto de Sharon. Los partidos religiosos israelíes, desde los mismos comienzos del Estado de Israel, siempre han hecho valer su mayor o menor número en los gobiernos, también en estos críticos momentos. Lo único razonable sería un referéndum para resolver las dudas y conocer la opinión de la mayoría de los israelíes, creemos.
El movimiento Paz Ahora pide que abran una investigación contra los rabinos que se oponen a la retirada unilateral de Gaza. Según la organización pacifista, en la reunión de los 200 rabinos opositores al plan de Sharon, se realizaron declaraciones que incitan a la violencia y al odio. Ni lo uno ni lo otro. Dejemos al pueblo israelí la decisión. Las investigaciones conducen casi siempre a nada y solo dejan resentimientos como resultado concreto.
Un olivo llegado de Jerusalén fue plantado en Italia en honor al jefe de policía que salvó judíos durante el Holocausto. Giovanni Patalucci, el jefe de policía homenajeado, era comisario en la ciudad de Rijeka, ciudad actualmente croata que estaba bajo jurisdicción italiana en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1937 y 1944, el comisario italiano salvó a más de 5.000 judíos, proveyéndoles pasaportes falsos. Al descubrirse su acción, fue deportado a Dachau en 1944, donde moriría en 1945. Además de la plantación del olivo, se ha anunciado la creación de un premio educativo en memoria de Patalucci. El premio será concedido a la mejor tesis universitaria en materia de holocausto, racismo o que fomente el estudio de las sociedades multiétnicas. Los italianos siempre han considerado a los judíos como iguales. Las leyes de discriminación racial fascistas fueron superadas por la realidad social de la cual Giovanni Patalucci ha sido un exponente destacado. Su acción en medio de la intolerancia racista croata tiene aún mayor mérito.
El Centro Simon Wiesenthal y la comunidad judía italiana protestan contra la posible amnistía al nazi Erich Priebke. Erich Priebke, uno de los perpetradores de la masacre de las cuevas adriáticas, ha solicitado su amnistía alegando su edad y sus problemas de salud. El Centro Simon Wiesenthal escribió una misiva al presidente Silvio Berlusconi solicitándole que tome las medidas oportunas para que no sea concedida la amnistía al nazi Priebke. En la carta se argumenta que en caso de crímenes de guerra y asesinatos en masa no existe ninguna justificación humanitaria para la concesión del indulto. La comunidad judía italiana ha tomado parte activa en la polémica solicitando a las autoridades que prohíban una marcha pro amnistía programada para el día 6 de marzo.
Un ataque vandálico contra un cementerio en San Petersburgo acaba con más de 50 tumbas judías profanadas. El ataque de vandalismo perpetrado el domingo contra el cementerio ruso se inscribe dentro del aumento de los actos xenófobos, según la opinión de los líderes de la comunidad judía de Rusia. Además de la profanación de tumbas, se encontraron pintadas antisemitas y esvásticas. El rancio antisemitismo ruso nunca ha desaparecido. Desde los tiempos del zar a hoy ha sido una constante a través de guerras, revoluciones y sistemas políticos.
Roma acoge durante 10 días un festival de cine judío, patrocinado por las autoridades locales y por las embajadas de Francia e Israel. El festival se centra en el cine israelí contemporáneo y en películas francesas y estadounidenses de directores como Woody Allen o Claude Lelouch. Hasta el próximo sábado, el festival ofrecerá además mesas redondas, diálogos y charlas con directores y críticos, incluido un encuentro con el director francés Claude Lanzmann, el realizador del documental sobre el holocausto Shoah.
En Radio Sefarad, noticias.
Israel rechaza reabrir las conversaciones de paz con Siria ante la oferta realizada por el vicepresidente sirio Abdul Hayim Haddam. La oferta de reapertura de las negociaciones contó con Turquía como país intermediador. Israel impulsó en el pasado los acuerdos con Damasco, aunque siempre se opuso a las precondiciones del régimen sirio. El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha pedido a Siria que clarifique su presente posición ante un eventual proceso de paz. La paz con Siria significaría en la práctica el final del conflicto árabe-israelí. Todas las fronteras, Egipto, Jordania, Líbano y Siria, estarían en calma y abiertas recíprocamente. Por ello, las negociaciones con Damasco son tan importantes y decisivas. No serán fáciles. Además del histórico antagonismo de ser Siria el refugio de las peores organizaciones terroristas musulmanas, el problema del Golán resulta crucial. Parece, se acerca el momento. El pedido de los Estados Unidos, guerra de Irak mediante, hace la respuesta siria trascendental.
Una nueva resolución del Congreso norteamericano revela graves violaciones de los derechos humanos en Siria. La resolución presentada por el Subcomité de Oriente Medio del Congreso norteamericano solicita una advertencia siria por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Los congresistas norteamericanos también demandan a la administración Bush protección para los disidentes y activistas pro derechos humanos sirios. Siria es, evidentemente, el próximo objetivo de los Estados Unidos. Damasco deberá elegir entre los ejemplos de Irak o Libia.
Los grupos terroristas palestinos e internacionales se embarcarán en una nueva ola de ataques terroristas contra objetivos internacionales. Las organizaciones terroristas tomaron esta decisión durante una reunión en Beirut a principios de febrero. Según el periódico de Kuwait, Al-Siyasa, los líderes terroristas quieren poner fin al silencio de la comunidad internacional respecto a las acciones de Israel contra el pueblo palestino. Los ataques terroristas musulmanes a nivel mundial no son novedad. nunca han cesado en Rusia, Estados Unidos, Argentina, Turquía, Argelia u otros países desde hace decenios. Tampoco necesitan motivaciones, se llamen Israel, silencio internacional o el que se les ocurra. Son parte de la guerra no declarada en que se encuentra envuelto el mundo y de la cual se debería tomar conciencia antes que alcance niveles aterradores. La posesión de artefactos nucleares en manos de las bandas del terror integrista musulmán ya no son presunciones.
El alto enviado de la ONU a Oriente Próximo, Terje Roed Larsen, ha manifestado en una reunión del Consejo de Seguridad que el plan de retirada unilateral es audaz y solicitó que la comunidad internacional lo apoye. Según el alto enviado de la ONU, ningún primer ministro israelí había tenido antes la audacia y la visión de desmantelar los territorios y poner en marcha un plan de acción para que esto sea posible. Terje Roed Larsen advierte, sin embargo, de los peligros de una retirada unilateral que no cuente con una negociación previa. En el pasado, el alto enviado de la ONU se había mostrado muy crítico con la política de Sharon en el manejo de la Segunda Intifada. Si el primer paso siempre resulta el más difícil, en este caso los posteriores más, hasta niveles impensables. Esperemos que no lleguen a imposibles y la paz se logre.
Imán condenado a prisión en Londres por llamar al asesinato de judíos, norteamericanos e hindúes. Abdullah El Faisal fue declarado culpable de incitación al odio y llamamiento al asesinato y debería afrontar una condena de 7 años de prisión. El imán condenado no es el único incitador al exterminio de los infieles. En Gran Bretaña, los hay por decenas predicando de igual manera en muchas de las mezquitas.
El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, ha prometido al presidente del Estado de Israel, Moshe Katsav, de visita en París, interceptar las transmisiones del canal de televisión Al-Manar ligado a Hezbollah en el Líbano. Raffarin ha tomado esta medida que deberá aprobar el Parlamento francés después de visionar, a instancias del presidente Katsav, un programa difundido por ese canal en Francia sobre un supuesto sacrificio ritual de un niño cristiano hecho por judíos. El sacrificio consistía, según Al-Manar, en degollar a un niño para extraerle su sangre y beberla como si fuese vino durante la Pascua hebrea, una de las clásicas acusaciones antijudías difundidas en siglos pasados. Las autoridades francesas deberían comenzar por controlar los periódicos y radios musulmanes galos. No se quedan cortos en sus diatribas antisemitas.
Una encuesta revela que la mayoría de norteamericanos no culpabilizan a los judíos por la muerte de Jesús. La encuesta realizada por ABC News, con más de 1,000 adultos, concluye que el 80% de los norteamericanos exculpan a los judíos de la muerte de Jesús. La consulta a los norteamericanos se inscribe dentro de la polémica que ha generado la película de Mel Gibson, La Pasión de Jesús. Las posturas críticas hacia el film de Gibson sostienen que en la misma aparecen los judíos como incitadores de la muerte de Jesús. El rabino Yehiel Eckstein, presidente de la Amistad Judeocristiana Internacional, ha solicitado prudencia a la comunidad judía con el objetivo de no agrandar la polémica. La muerte de Jesús fue una de las bases de las ideologías antisemitas de la antigüedad, cuando las masas de cristianos eran ignorantes. Estas falacias han perdurado cuando los creyentes accedieron a la educación hasta los niveles germanos del Tercer Reich. Más de 2,000 años de prédica y películas como El fin en cuestión no contribuyen a la demolición de los infundios antijudíos. Millones de víctimas dan fe.
El plan de rehabilitación del barrio judío de Vilna se encuentra con la oposición de la comunidad judía local. Hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Vilna fue uno de los centros principales del conocimiento judío, con una comunidad judía que representaba el 40% de la población y más de 100 sinagogas. En la ciudad vieja de Vilna se proyecta una ambiciosa y controvertida rehabilitación con el objetivo de sacar al barrio judío del olvido. El objetivo del plan pasa por la reconstrucción de más de 20 edificios, incluida la gran sinagoga del siglo XVII. La principal oposición al proyecto rehabilitador ha llegado desde la propia comunidad judía. Para la comunidad, los 30 millones de dólares que costará el plan podrían destinarse a sus propios correligionarios, ya que se trata de una comunidad humilde. La comunidad judía demanda también al gobierno lituano que invierta en educar a las futuras generaciones sobre la historia del Holocausto. El gobierno lituano considera el plan estratégico ante la integración de Lituania en la Unión Europea. Emanuelis Zingelis, miembro del Parlamento y director de una ONG llamada Fondo para el Apoyo de la Herencia Cultural Judía, opina que Lituania no podrá ser una verdadera parte de Europa mientras no reconozca su diversidad cultural y su herencia. Las rehabilitaciones de las juderías siempre han despertado suspicacias. ¿Son sus motivaciones sinceras revisiones de la historia antisemita de esos países u operaciones de lavado de cara con un trasfondo de atracción turística?
¿Es judío Arafat? El líder palestino tiene ancestros judíos según lo publicado por un libro oficial de la OLP. El autor del libro, Razi Hussein, abogado y secretario político de la OLP en Damasco, afirma que el padre de Arafat nació en la ciudad marroquí de Al-Qidwa, donde tenía lazos familiares con la extensa comunidad judía de aquel lugar. No ha habido reacción de Arafat a estas afirmaciones. Sobre estas cuestiones, el Reich palestino afirma siempre descender de una escisión del clan de notables Al-Husseini, procedentes de Jerusalén. De Arafat, todo es creíble, menos su biografía oficial y sus cuentas bancarias.
La Fundación Steven Spielberg ha anunciado que entregará $40,000 al Museo del Gueto de Cracovia. En esta ciudad, el director norteamericano filmó varias de las escenas de su oscarizada película La Lista de Schindler. Spielberg responde así a una petición personal del realizador de cine polaco Roman Polanski, superviviente del gueto.